Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a esta lección número 3 de la unidad 9. Este día concluimos la unidad número 9 y también todo el bloque del fenómeno de las sectas. Terminamos hoy por su gracia, gracias y por su misericordia el contenido de estas 9 unidades. Ya solo restan 3 unidades, 12 lecciones más, perdón, 9, sí, 3 unidades, 9 lecciones más. Y bueno, espero que continúe con gozo, como inició, con ese entusiasmo, con ese interés. No lo pierdas, hermano, no lo pierdas, amado estudiante. Continuemos con curso de religiones comparativas. Es para mí y juntos descubrir el contenido de estas sectas y religiones, siento analítico y poder presentar defensa de todo aquel que demande señal de nuestra verdad en los evangelios. Mira, 9, fenómeno de las sectas, el neopentecostalismo. Lección. Neopentecostalismo. ¿Qué es el neopentecostalismo? Es un movimiento que ha sucedido al pentecostalismo clásico de principios del siglo XX y al movimiento carismático que nace en muchas iglesias en los años 60 y 70. Los 60 y los 70. Entonces, este movimiento nace o viene después del pentecostalismo clásico, iglesias en los años 60 y 70. Este movimiento religioso trata de un énfasis en experiencias de poder espiritual que vienen de la mano de ciertos ungidos, que rompe con la concepción tradicional de los dones del espíritu que había en estos tiempos. Sus principales representantes, de hecho, no tienen origen pentecostal o carismático. Su énfasis está ahora en una restauración de la autoridad apostólica que carece, por supuesto, de base bíblica alguna y produce una dependencia todavía mayor de ciertos individuos. Entonces, este movimiento religioso, amados estudiantes, enfatiza la experiencia del poder espiritual sobrenatural, ¿sí?, que viene de aquellos hombres que se mencionan o que se dicen o que se llaman ungidos, ¿sí? Entonces rompe toda la viene enseñando apostólica y pone énfasis en los dones, ¿sí?, y en la autoridad ahora de estos hombres que se hacen y mujeres que algunas veces se hacen llamar apóstoles, que por supuesto carece de base bíblica y produce una dependencia aún mayor de estos individuos. El pentecostalismo bastaba con hablar en lenguas por lo menos una vez en la vida, pero el neopentecostalismo introduce muchas nuevas doctrinas, ya que actualmente hay muchísimas iglesias pentecostales que ya la han adoptado, arología y otra eclesiología dominada por una neumatología, el neuma de Dios, teología almática, que no permite discernir a los espíritus, todo lo separa del movimiento evangélico. No basta con esto, sino que ahora pone mayor énfasis. ¿Cuál es la historia? Se originó en el Seminario Teológico Fuller en 1981, bajo el ministerio de la sala de clase de John Wimber, fundador de la Asociación de Iglesias de la Viña. Esta ola fue compuesta de evangélicos del centro, quienes experimentaron señales y prodigios, pero que desdeñaron etiquetas tales como pentecostal o carismático. La Viña fue el movimiento más visible de esta categoría. Hacia fines de los años 1970, un nuevo movimiento de maestros fe llamó la atención nacional. Estos incluyeron a Kenneth Hagin, Kenneth Copeland y Fred Price en los años de 1990. Y millones de personas sintonizaron las enseñanzas de Copeland y Price, mientras que otras se inscribieron en la escuela bíblica Reman de Hagin en Ultramar, las cruzadas del evangelista alemán Reinhard Bonnke. Regularmente atraían multitudes de hasta 1 millón de personas en ciudades por toda África. Además de esto, se formaron muchos ministerios, grupos que no estaban debajo de la autoridad de ninguna iglesia, y con las Dos olas anteriores, una vez más en los Estados Unidos, David F. Harrell Jr. lo comenta cuando escribe sobre los acontecimientos de los años 1950, mientras que la mayoría de los evangelistas de sanidad procuraron mantener relaciones cordiales con las denominaciones pentecostales durante los primeros años del avivamiento. Para 1950 ellos habían creado una red de instituciones independientes más allá de la supervisión y la disciplina denominacional, de hecho, más allá de cualquier supervisión. Mientras que esa rama del neopentecostalismo crecía, otras fracturas también ganaban fama, mezclaba con y cruzaba la línea de las dos olas anteriores, de las demás ramas neopentecostales y de algunas iglesias no afectadas anteriormente por ninguna de ellas. El movimiento de señales y prodigios, este movimiento y sus partidarios están a horcajadas de la extensión de creencias cristianas y de trasfondo eclesial. Los nombres de algunos de sus proponentes son bastante familiares. Los protagonistas en nuestra época incluyen a estos que se mencionan y muchos otros. ¿Qué doctrinas tienen los neopentecostalistas? La confesión positiva, que es, tienes poder en tu palabra, no en el poder de la palabra de Dios, sino en el poder de la palabra de uno. Dios se ve obligado a hacer lo que uno dice con fe. Por eso se llama fe sobre fe, porque no es fe en Dios, sino fe en lo que dije por fe. Tiene la doctrina de la prosperidad financiera, es el resultado obvio de la confesión positiva. Si yo confieso ser rico, lo seré. Dios quiere que todos seamos ricos. Prosperidad financiera, resultado obvio de la confesión positiva. Dios quiere que todos sean ricos. La risa, el demonio le molesta más que nada la risa porque es el gozo de Dios, eso dicen. La búsqueda de reír incontenible sirve tanto para reprender demonios, alabar a Dios y como risoterapia. Sonidos de animales, es una de las más entrañas, no sé su justificación, pero hay iglesias que hacen como animales e incluso se tiran al suelo imitando a esos animales como leones, coyotes, vacas, etcétera. Esa convicción de iglesia de todo. Estas dos últimas involucran la mal llamada borrachera santa. Todos estos son movimientos, son prácticas incluidas en el neopentecostalismo. Sanidades divinas fue una de las primeras doctrinas nuevas en cuanto a que el cristianismo debe de estar sano, incluso algunas de manera radical pueden rechazar el uso de la medicina. Basadas en llevó en sus llagas nuestras enfermedades, ligan salvación con sanidad cuando que la realidad es muy diferente. El Señor en su soberanía sana a quien Él desea por su misericordia. Los milagros y prodigios, el retorno a la búsqueda de lo sobrenatural y quien realiza más milagros aparentes, la arrolladora mayoría los sigue. ¿Qué enseñan? Parte de lo que enseñan en el neopentecostalismo es que la iglesia está llamada a establecer el reino de Dios en esta tierra. Se anima a todos los creyentes a avanzar en esa acción. A esto se le llama dominionismo o doctrina dominionista, o a lo que se le llamó también movimiento Kingdom Now, reino. Con ello se predica y se enseña como cierto el avivamiento mundial, la reforma total a escala mundial, la cristianización de todas las naciones de la tierra, el establecimiento del rey sin un rey presente. Estos grupos como el G12, Modelo de Jesús, Visión 12 y otros grupos relacionados con corte dominionista enfatiza fuertemente en el establecimiento del reino de Dios aquí y ahora, o mejor llamada la prédica del reino terrenal. Prefieren optar por un mensaje de índole general, familiar, pero en relación a la enseñanza básica doctrinal de la segunda venida, prefieren decir que no viene Cristo porque ya está con nosotros. Claro que está con nosotros, pero su promesa fue que regresaría visiblemente, todo ojo le verá y fue a preparar un lugar para nosotros. Eso aún no ha ocurrido y si eso ocurrió, no nos dimos cuenta y estamos mal. Guerra espiritual y territorial, reprender demonios de lugares, ciudades, ríos, montañas, países y aprenderse nombres de demonios para esos fines, hacen estrategias tipo militares para esas cosas. El movimiento de guerra espiritual tomó su propio rumbo a finales de los 1890 y en el año de los 90, 1990, promoviendo doctrinas sobre demonios generacionales, espíritus territoriales, caminatas de oración, oración de guerra y posesión demoníaca en creyentes que necesitaban un ministerio de liberación, aunque era uno de los patrocinadores de este movimiento. Muchos de ellos empezaron ministerios de guerra espiritual a raíz de aceptación del movimiento entre los neopentecostales y otros evangélicos y otras. Algo para pensar y opinar. Vivimos en un tiempo cuando los términos amor y unidad son muy llamativos. Es muy difícil discernir que esas palabras han sido tomadas fuera de contexto y no significan lo que creemos que significan. Amor sin verdad es corrupción. Ponerse de acuerdo a cualquier precio es rechazar la doctrina. Y sin doctrina no hay esperanza. Al escoger entre la unidad y la unidad deberá ceder ante la verdad, porque es mucho mejor estar divididos por la verdad que estar unidos por el error. Doctor desconocido. Muchísimas gracias y bendiciones por acompañarme en esta lección.